Si tú pudieras escribir algo o decir algo a alguien y que Timoteo pudo leer esta carta y ver en su letra de Pablo lo que había escrito, ¿qué dirías? O sea, ¿qué sería tu testimonio, tu testamento? ¿Qué sería el último documento que en sí encierra lo que es tu fe, tu convicción, para qué has vivido, para qué has luchado, cuáles han sido los sacrificios, los triunfos, qué es lo que consideras ha sido lo máximo, lo más importante? ¿Qué sería eso, no? Pues esto es parte de lo que Pablo le dice a Timoteo. Entonces vamos a ver en capítulo 2, en versículo 14, por favor. Y dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la piedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Ok, pues son temas serios, ¿verdad? En esta parte estamos viendo falsos maestros, estamos viendo falsa doctrina, falsa enseñanza, el engaño, la desviación, confusión, y entre todo eso vemos que también pone delante de nosotros una decisión. Tenemos que escoger nosotros. Ahora, una razón, yo creo, porque proliferan cada vez más doctrinas que utilizan o controlan a la gente, formas de decir y obligarte a hacer ciertas cosas y no cultivar un conocimiento, una conciencia y un discernimiento bíblico, sino realmente lo que llaman, usamos muchas veces la palabra cobertura, y lo interesante de eso es que la palabra cobertura no está en la Biblia, pero se usa en lenguaje cristiano, es un modismo ya. No, pues él es tu cobertura, así obedécele. Y una cobertura, entonces si desobedeces, es chistoso eso a veces, digo, ojalá así fuera, ¿no? A veces como pastor he deseado que fuera verdad lo que algunos afirman, que si desobedeces al pastor te va a ir muy mal. Hubiera sido muy fácil mi vida si fuera así, que si tan obviamente al desobedecer al pastor le va mal, eso, entonces diría, ¿ya ves? Y entonces, ya sí, ya entendí, pero qué difícil es eso, ¿no? Ahora, los viejitos tienen un dicho, ¿verdad? Dicen, ninguno escarmienta en cabeza ajena. Entonces, hay cosas, hay verdades que tú y yo tenemos que confrontar y aprender y entender individualmente, en carne propia. No hay forma de entenderlo nada más de testimonio de otro cristiano o por estudiar la Biblia, ni siquiera tú tienes que vivirlo para saber que es verdad. Puedes creerlo, pero hasta no vivirlo, no lo sabes, no es totalmente tuyo. Entonces, Y vemos eso, ¿no? De que pues hay para escoger, y esto es el ejercicio de nuestra voluntad, el ejercicio de nuestra conciencia y el ejercicio del discernimiento es lo que nos hace maduros, es lo que nos hace crecer y nos hace más aptos. Es un proceso que Dios está utilizando para hacernos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que nos está puliendo, nos está enderezando, nos está formando para poder realmente disfrutar. Estuve platicando el otro día con alguien y estuvimos viendo esto y digo, okay, Pablo dice que yo considero que esta leve tribulación momentánea, y si tú has pasado algún problema muy fuerte, ¿consideras que es leve tribulación? Tribulación literalmente es presión, como la prensa para tortillas. O sea, es una presión, ¿ok? Que va a cambiar totalmente lo que eres y cómo eres y todo, porque aplasta la bola de masa y la vuelve en una tortilla, ¿ok? Entonces, esa tribulación, esa presión terrible, es leve y es momentánea. ¿Así se siente? No. Se siente que es interminable y que es insoportable, pero la Biblia dice que es leve, que es momentánea. Escrito por un hombre que no pudo mentir, el Espíritu de Dios le está dando las palabras a escribir, y el apóstol Pablo, al escribir esas palabras, él tenía que cotejar lo que está escrito con su experiencia. Por eso he dicho también que si el apóstol Pablo viviera hoy, casi ninguna iglesia lo invitaría a predicar en sus reuniones. No harían una campaña evangelística con él, porque no es un hombre de éxito. Varias veces en la cárcel, en naufragios. O sea, no. O sea, viene así todo, era chaparro probablemente, pelón también, y dice que su presencia corporal era despreciable. O sea, sus cartas son muy fuertes, pero luego pasaba Pablo y tenían que quitar el púlpito para que pudieran escucharle porque le tapaban. Entonces, un hombre que marcado por muchas malas experiencias, mucha dificultad y mucho sufrimiento. Y muchos de nosotros tenemos rayas y todo en nuestra cara y en nuestra alma por las cosas que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, y entre todo eso, hasta lo que Dios estaba haciendo era darle su credencial a Pablo. Por eso escribe a los Gálatas, de aquí en adelante ninguno me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, cuando lo apedrean, y Timoteo y los discípulos ahí en Listra lo están viendo, y él así, y lo tienen por muerto así, y todos lo rodean, Pablo se levanta. Eso es algo que tiene que haber impactado también a Timoteo. Porque como un año o un poco más después, regresa Pablo y Silas a Listra y se llevan a Timoteo, un joven discípulo. Pero poco antes habrá visto lo que hace, lo que sucede en esto. Timoteo sabía en qué se estaba metiendo al ser ayudante de Pablo. Y algunos aquí han tenido por qué reclamar en dado momento de haber sabido cómo me iba a ir como cristiano, no le entro, no hago esto. No, es que me dijeron que si tú sigues a Cristo todo te va a ir bien, vas a tener paz. Es cierto, es la verdad, pero no es toda la verdad. Te va a ir bien porque tienes vida eterna. Puedes entrar a luz inaccesible, con un camino vivo, abierto hasta el lugar santísimo, tener el oído de Dios atento a tus peticiones y tus ruegos y tus gemidos en todo momento. Eso es bueno, te va bien si así te sucede en tu vida. Riquezas de gloria. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, eso está bien. Pero también Pablo le recuerda a Timoteo. Dice, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces, por eso digo, si Pablo viviera hoy, Hasta no sé si lo invitaríamos nosotros. La verdad, nuestro criterio es tan altivo. Yo no sé, porque yo veo a alguien y si no lo veo así, muy, muy así, y vivito, y órale, y un poco picudo, y así, pues, ¿quién sabe si le invito a compartir? Imagínense, y esto que es repugnante esa actitud para mí, pero es también mía. Esa actitud. Entonces, tan humano ser así. Y esto para mí, esto es lo que yo me convertí, porque me di cuenta que Dios todavía se interesa y Dios todavía interviene en los asuntos humanos. Me di cuenta que la Biblia no es un libro muerto de historia, sino que es una narración de lo que Dios hace, no de lo que hacía, sino lo que Dios hace con la gente. Y por eso me convertí, al darme cuenta que él no había terminado, que su intervención y su interés por el ser humano no terminó con la vida de Moisés o Daniel o David o Abraham, uno de estos, ni siquiera cuando Jesús ascendió a los cielos, sino que hoy él sigue haciendo cosas y hablando a hombres y mujeres y guiándolos y usándolos y cambiando cosas y dejando huellas en la historia. Dios. Pero ¿sabes por qué sigo como cristiano después de 30 años? Dirás, pues ya no le queda otro, ya está ruco, ya está choteando y ya tiene que hacerlo porque ya pronto va al cielo, entonces tiene que prepararse. No, yo persevero en la fe el día de hoy porque veo que estas cosas no son palabras de hombres, no son doctrinas de hombres. Y por eso cuesta a veces entender, cuesta asimilar lo que es, porque no es de nuestra genética, no nace de nuestros instintos y anhelos lo que está escrito, nace de los anhelos de Dios en cuanto a nosotros lo que aquí se escribe y lo que Dios hace con el hombre. Cuando Moisés está en el desierto y ve la zarza que arde, yo me quedaba así, digo, qué mala suerte tengo que me tocó vivir en el siglo XX que no suceden cosas así. ¿Cómo me hubiera gustado estar caminando por el desierto con unos borregos y de repente ver a Dios, ver la gloria de Dios en una zarza? Pero Moisés quedó fascinado con eso y después dice, muéstrame tu rostro, ya vi tu gloria. No, pues te voy a enseñar mi gloria. No, quiero ver tu rostro, quiero más de ti, quiero esto. O sea, ya no le interesaba mucho a Moisés en comparación liberar al pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Lo que le interesaba era poder ver el rostro de Dios. Eso es lo que le fascinaba. Y todos los milagros y las 10 plagas y todo eso en Egipto, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ajá, ajá. Pero él apurado para poder ver a Dios. Y si tú lees a través de toda la historia en la Biblia, te das cuenta, eran hombres y mujeres como tú y yo que quedaron así. Yo quiero las doctrinas sanas para que no haya paño en ese espejo, para poder ver a Dios. Yo quiero sana doctrina por eso. Yo quiero que no me pongan estorbos y pedimentos y todo eso para que yo pueda correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, ¿y te late? ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a ir estudiando este pedazo y es una pequeña porción realmente, pero hay mucho que ver aquí. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si me llegas a conocer ya más a fondo, vas a ver eso. Me da de repente sueño y flojera cuando empezamos a discutir mucho palabras y todo eso. Bueno, ¿y qué querrá esto? ¿Y qué querrá el otro? Y yo soy muy utilitario en ese sentido, o sea, yo necesito saber que la diferencia entre estas dos palabras de significado, de uso, de aplicación, yo necesito saber que esto para algo sirve. Porque si no puedo saber qué sirve, digo, es muy interesante, pero no edifica, no fortalece, no endereza mi vereda hacia el lugar santísimo. Es bueno, pero si no es muy útil, quiero mejor las cosas más útiles. Pero sobre todo, porque la contraparte de eso es en San Judas, donde les dice que contiendan fervientemente, que contiendan por la fe una vez entregada a los santos. Entonces sí hay que contender, hay que luchar, a veces hay que discutir, a veces hay que alzar la voz y decir, eso es mentira, eso es falso. A veces tienes que pintar una raya y decir, y si no lo dices, te haces partícipe del error o de la confusión o del engaño. Entonces, de repente te ves en una encrucijada y tienes que hablar, ¿verdad? Ok, entonces, pero otra vez eso no es contender, es decir nada más. Es aclarar la cosa, decirlo bien, dar razón, que quede claro y ya. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Cristo viene. Y no hay tiempo, no hay tiempo para pasar tiempo y malgastar tiempo y energía y esas neuronas, las pocas que te quedan después de la mala vida que tuviste, esas neuronas mejor utilízalas para otras cosas, porque solo tienes tanta pila, ¿verdad? Y cuando te cansas en algunas cosas ya no te queda para otras. Y tienes que escoger. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en toda esta parte. Tienes que escoger. A veces, si tú tienes adolescentes, te habrás dado cuenta de algo. No necesitamos Frente Zapatista de Liberación Nacional, porque si tienes adolescentes ya hay una revolución, ya hay guerra civil, ya hay oposición, ya hay insurgentes. Y todo eso. Yo tengo diferentes lugares en mi casa que se llaman así: Avenida Reforma, Avenida Insurgentes, Avenida Libertadores de América, bueno, y así, Revolución. La esposa de mi pastor dice: si no sientes que te ganan por mayoreo de votos, o mayoría de votos, mejor dicho, mayoría de votos, todavía no eres padre. Ya sabes que en verdad estás viviendo paternidad cuando te das cuenta que son más votos en contra que en favor y que tu voto solamente es un voto, ya no es una dictadura, ya es una democracia y te acaban de sacar. Ok, entonces, tienes que decidir con adolescentes, por ejemplo, qué discusiones quieres ganar, qué puntos no tienes que ceder, ok, tienes que decidir eso, porque no puedes tener así un régimen de poder absoluto y control absoluto. Es parte de la vida soltar. Y por eso viene la contienda en tu hogar. Ok, eso es parte de. Pero también tú puedes decir, esto no es negociable, hijo. Este punto no es negociable. Este sí. Te cedo esto, pero porque te cedo esto no quiere decir que te voy a regalar todo. Entonces, así es. Tú y yo, en puntos de doctrina, en puntos de significado de palabras y todo eso, tú y yo tenemos que decidir en dado momento qué discusión realmente es importante ganar. O sea, que después de hablar 2 o 3 horas con alguien y ya te acepta este punto, ¿has ganado algo bueno ahí? ¿O nada más gastaste saliva y aire y te cansaste y estás hasta enojado ahora? Entonces hay que ver eso. Porque dice, lo cual para nada aprovecha. La contienda debe ser para algo. Y no nada más para ganar o tener la razón. Sino que es para perdición de los oyentes. Perdición ahí es la palabra catástrofe, de donde viene nuestra palabra catástrofe. O sea, es un desastre. Es un desastre, es un tsunami en la vida tuya o de alguien cuando tú nada más estás discutiendo palabras. Procura, pero hay otra opción. No tienes que nada más discutir y tener la razón. No tienes que pelear cada renglón. Define qué es lo más importante y por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es un texto muy conocido, lo debes de aprender, lo debes poder citar aunque sea mal, pero poder citar. Por esta razón, procura aquí, es una palabra que de donde está hablando de apuración, o sea, apurarte. Nosotros podríamos usar un lenguaje un poco más actual diciendo, échale ganas, echa todos los kilos, apúrate para esto. O sea, necesitas sentir que hay una urgencia. Procura con diligencia, es una sola palabra en el griego. Y la forma de decirlo, procura con diligencia. Pero, ¿verdad? Procurar con diligencia suena de repente como palabras jurídicas, ¿verdad? Como que procuraduría, es que tengo una diligencia y tengo que llevar documentación y todo. Suena que estamos hablando entre abogados y no entre nada más discípulos de Jesús. Entonces, procurar con diligencia es apúrate, apúrate. Apúrate para presentarte delante de Dios, aprobado, ¿ok? Apúrate, que sientas urgencia para eso. Puedes estar en una capacitación de estudio inductivo de la palabra de Dios, aprender a sacar provecho de tu lectura bíblica, no para que seas un predicador, sino para que saques provecho de tu lectura y estudio de la palabra de Dios. Y todos necesitamos poder sacarle más jugo, ¿ok? Entonces, esto es válido y es efectivo para nosotros. Apúrate para presentarte a Dios aprobado. Echa todos los kilos, échale ganas para presentarte a Dios aprobado. Y aprobado aquí es la palabra clave, ahí es probado. Para ser aprobado tienes que pasar unas pruebas. Y por eso Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo y a Tito en cuanto a diáconos y los que han de servir, que sean puestos a prueba. Para servir, nada más para apilar sillas, para barrer, para cambiar focos, para enseñar a los niños, para enseñar a adultos, que sean puestos a prueba. Tienen que pasar unas pruebas. Y entonces yo te voy a dar un tip. Yo soy una sierra caladora. Y quiero calar. Yo trato de hacer eso. Veo que qué importante es que te den una oportunidad para hacer algo bien y para hacerlo mal. Éxito garantizado ya no es éxito. En algún momento tienes que quitar esas llantitas chiquitas de la bicicleta de tu hijo y dejar que deje la mitad de su cara en el asfalto, si así Dios lo quiere. Y tienes que, porque el niño nunca puede experimentar lo tremendo que es lograr algo que era tan difícil para él. Entonces, si no hay forma de fracasar, no hay forma de ver el poder de Dios en tu vida. El ejemplo clásico es Pedro, cuando en la tempestad ven pasando Jesús caminando sobre el agua y él dice, Señor, si eres tú, dime que yo camine hacia ti sobre el agua. Digo, ay Pedro, bocón como siempre, siempre te pasas, siempre te sales del huacal, siempre exagerando. Pedro, nomás, Señor, si eres tú, di que calme la tempestad. Ya, con eso ya, es un buen milagro, ¿no? O sea, bueno, ya hemos visto eso, pero otro de esos milagros no sale sobrando. Está bien, que calme la tempestad y ya sabremos que eres tú y no un fantasma. Miren, hombres tan supersticiosos y a la vez con fe. Así somos contradicciones, somos un estuche de contradicciones y vanidad y nobleza y altivez y cuántas cosas. Es una combinación en nosotros y Dios nos ha de ver a veces y decir, a ver, tengo que buscar la combinación aquí porque todavía no sale la fórmula. Entonces Pedro sale del barco y camina sobre el agua hacia Jesús. Y si no, y decimos, y es muy fácil para nosotros criticar, hasta Jesús dice, ay, que no tienes fe. Y es el maestro y tiene derecho a decirle, que no tienes fe, ¿qué te pasa, Pedro? Entonces, nosotros necesitamos ver en eso, ok, Pedro fracasó, quedó hasta no sabemos dónde, hundido en el agua antes que Jesús lo sacara y lo pusiera de pie. Ok, eso es cierto, pero ¿sabes qué? Ponte a pensar, de no haberse mojado en el agua, Jesús le dio la oportunidad, lo que es sentir, caminar de la mano con Jesús sobre el agua y ya no hundirse. Y no bajó el viento y no calmaron las olas. Entonces, que Jesús calmara la tempestad era un buen milagro, ¿verdad? Legítimo, válido, original, milagro. Pero que Jesús te ayude a caminar sobre el agua en medio de una tempestad y no hundirte. Y subir, ¿cómo sería caminar sobre una ola y luego bajar en esa ola? Y como si fuera sólido, pero no es sólido. La ola se está moviendo. ¿Cómo sería eso? Solo Pedro lo sabe. Es una de mis preguntas. Cuando por fin le vea, le voy a decir, Pedro, 5 minutos de tu tiempo, Pedrito. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue como patinar? ¿Fue qué? ¿Quién sabe? Y los otros 11 se la perdieron. Se la perdieron. Y siempre tú y yo tenemos para escoger, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La primera vez que Pedro intentó caminar sobre el agua, fracasó. La segunda vez, llegó al barco. ¿Ok? Y te vas a ver mal en algún momento. Y eso es porque dice, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Ahora, aquí, que no tiene de qué avergonzarse, la palabra avergonzarse es exactamente eso, avergonzarse. Y lo que nos impide en la mayoría de los casos es la vergüenza. Decimos, no, es que no quiero verme ridículo. No quiero que se rían de mí. ¿Ok? Y yo por muchos años no me atreví a pedir ni desear, aunque a fondo de mi corazón sí, un caballo. Dice, si yo digo eso, mis papás se van a reír. Luego mi hermana quiso un caballo y tuvo su caballo. Vivíamos en el campo y yo quería un caballo. Pero digo, bueno, por alguna razón yo no soy de los que debe pedir. ¿Quién sabe qué traía yo? Pero no. Y por fin, cuando tuve 42 años, me compré un caballo. Y aprendí a montar. Y aquí tengo cicatrices en la mano, en el brazo y en el pecho, por un rosal muerto que atravesó nuestro camino cuando la yegua, la primera que tuve, cuando la yegua se desbocó porque solo sabía de carrera, solo era de carril, no estaba acostumbrada a obedecer riendas, sino correr. Íbamos entrenando un caballo viejo de 20 años para ayudar a domarla, a enseñarle un buen paso y así. Y ella nomás hace así, lo ve de lado y hace... y como bala, y yo, ¡oh! Di vuelta entera en el aire, enganchado en el rosal, di vuelta así, con las patas así, la yegua siguió derecho, yo di vuelta y caí sentado. Pero ¿sabes qué? La yegua regresó y se paró junto a mí. Una gran lección. Ella misma me estaba diciendo, súbete. Y así bien tranquila me llevó a casa. Y ya para curar mis heridas y todo eso, casi zafé el brazo, no lo pude alzar muy bien y todo. Pero imagínate, ella me estaba diciendo, aquí no termina, hijo. Móntate y vamos. Pero ya me consideró, se apenó. Es que yo soy de sangre, así que... Ok, entonces... pero por vergüenza no me atrevía. Y pasaban años y pasaban años y no me atrevía. Y hay cosas que tú no te atreves a hacer, tú no te atreves a hablar, tú no dices. Y por eso dije, no pensando, ahora les voy a hacer una ayuda visual, pero vamos a atrevernos y vamos a orar por doña Josefina. Pero porque yo la vi y digo, ella aquí está con un montón de problemas, incómoda, su dolencia y todo eso, y aquí está, alabando al Señor. Y digo, y podríamos decir, nah, bueno, ahí la entregamos a la voluntad de Dios. Y para no estar en ridículo haciendo algo, orando, y alguien puede decir, ay, estos vatos, ¿cómo oran por los enfermos? Y yo creo que nada más es como hipnosis. Les hacen la idea de que van a sentir bien y se sienten bien, pero no sucede nada. Y así, ok, hicimos un ridículo. Pero si Dios les sana, el ridículo es el que no creyó. Entonces, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿sabes qué? Tienes que practicar justicia, tienes que practicar la palabra, tienes que ensayar estas cosas, tienes que intentar y fallar, intentar y por fin lograr. Así es. Tienes que, ¿cómo memorizas un texto? Yo puedo citar muchos textos en Proverbios y te voy a decir que no puedo decirte nunca la cita. Y tengo esto que a veces combino dos mitades de Proverbios y saco unas doctrinas muy interesantes por lo mismo. Ok, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabes? Si todavía vives, si todavía estás con vida, es que Dios tiene algo que quiere hacer en tu vida todavía. Y él no está desesperado y él no está chocado. Pero no sigas chocando porque puede ser que sí. Entonces necesitas darte cuenta. Si todavía tienes vida, es por alguna razón. Y si, o es porque él quiere usarte para bendecir a otros. O él quiere hacer algo en tu vida. Y normalmente esos dos van de la mano. Entonces, no te avergüences. Que no te dé pena. Intenta, esfuérzate, cree en Dios, conoce lo que dice la palabra y cree lo que dice la palabra y actúa de acuerdo con ella y a ver qué sucede. Tienes que leer acerca de Jonatán y su paje de armas y dicen, vamos a ver qué hace Dios. Y ellos dos hicieron estropearon totalmente el campamento de los filisteos. Y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Nos enseñamos a ellos. Y si dicen, esperen, vamos hasta allá, nos vamos así, corriendo para nuestro campamento. Si dicen, vénganse acá, vamos hasta allá porque sabemos que Dios los entrega en nuestra mano. Y ellos trepando con las manos en el cerro, así trepándose a Jonatán y matando con su espada, con toda la desventaja, porque ellos venían desde arriba, y él trepando así con las manos para matar, y su paje de armas atrás rematando. Y ese día sí fue remate de filisteos al 2-1. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Ok, eso es otra vez, tienes esto, pero evita el otro. Escoge, define, siempre tienes para escoger. Cuando yo me encuentro en una situación que siento que no hay para escoger, yo ya aprendí esto, no veo las cosas bien. Siempre tienes para escoger. Es que no tuve de otra, no es cierto. Siempre tienes para escoger tu forma de reaccionar. Es que me tuve que enojar. Sí. Siempre tienes para escoger. Siempre hay una puerta que tú puedes utilizar y salir de ahí con la mano en la cintura. Pero usar bien la palabra de verdad es poder realmente discernir. Es literalmente cortar recto o cortar con precisión. Entonces, usar bien la palabra de verdad es saber qué dice la Biblia en cuanto a esto. Tú necesitas, en tus muchas situaciones que tú vives, saber qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero una de las cosas que tenemos es, queremos que Dios nos diga qué hacer, pero que no lo ponga con mucho precio. ¿Qué debo hacer, Señor, en esta situación? Huye. Señor, te sigo pidiendo que me muestre tu santa voluntad en esta situación. Huye. Señor, sigo y ahora estoy ayunando y tengo gran carga en mi espíritu, pidiéndote que me muestres. Huye. ¿Ok? Y la Biblia dice las cosas muy así para que tú y yo entendamos. No es complicado seguir a Cristo. Es costoso, pero no es complicado. Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sigue en pos de mí. Tres cosas, muy fácil. Y aquí Pablo le dice tres cosas a Timoteo y las vamos a ver también. Pero dice, entonces, usa bien, necesitas para que no te dé vergüenza y que no quedes en ridículo, saber qué dice la Biblia y dónde. La Biblia viene como parteaguas y todo asunto humano, todo lo que puedes vivir o pensar o sentir o hacer, queda de un lado o de otro. No hay nada que quede neutral, ¿ok? Entonces, que lo tengas como algo muy ciertísimo, que si conoces lo que dice la Biblia, te va a facilitar y te va a simplificar la vida. Muchos me han dicho, es que luego las cosas ahora están complicadas. Ahora que soy cristiano, las cosas son complicadas. Pues para Pablo en la cárcel, la vida no era complicada. Era muy sencilla. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero dime, ¿qué es lo que realmente tienes que hacer cada día? ¿Qué es lo que realmente es tan importante en todo tu quehacer y toda tu apuración? ¿Qué es lo que es tan importante? La vida es más sencilla. Evita profanas y vanas palabrerías. Profanas palabrerías son esas que realmente como que no corresponden a momentos sagrados o lugares sagrados. Literalmente era un concepto de los judíos de cosas de la puerta para afuera. Ahora, yo he visto eso, que hay cristianos entonces empiezan a llevar como doble vida. Tienen su vida mundana y su vida espiritual. Pero la Biblia no nos enseña eso. Dice que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. Y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento tenían que poner sal a ese sacrificio sobre el altar y luego ardía con todo y sal. Y entonces quiere decir que mis palabras tienen que ser aptas para estar sobre el altar. ¿Ok? Eso es sazonadas con sal y con gracia. Evita profanas y vanas palabrerías. Vanas, pues huecas. No tienen sustancia, pura espuma, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjate, no hay vuelta de hoja en esto. Si tú juegas con albures, estás sembrando algo que vas a cosechar. Así es, ni modo, lo he hecho, lo he comprobado. No soy un abuelito que nunca lo viví, no soy una abuelita que nunca lo viví. Si juegas con albures, te va a conducir a una situación moral y del corazón de endurecimiento y de enfriamiento. Y eso no quieres, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo muy práctico, muy nuestro. Y lo puedes convertir en doctrinas. Y que es que no hay que meterse en esas doctrinas. O sea, nada más a alburear, no te queda. No te queda. Tan rico idioma que es el castellano. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos discípulos o ex discípulos de aquel entonces. Pero esa palabra, o sea, empieza como yo he tenido dos cirugías para quitar cáncer de la piel. Gracias a Dios no se nota mucho dónde fue, pero fue en la cara. Y pero lo que cuando yo vi en el frasco para llevarlo a análisis, el trozote de piel que me quitó, dije, voy a necesitar cirugía plástica, voy a necesitar un implante, voy a necesitar un disfraz. O sea, porque fue un trozo enorme. Yo sentí que era un trozo enorme de piel. Y después, quitando la gasa por fin para hacer curación, dije, ay, ni quiero saber qué hoyote me habrá dejado. Voy a parecer más a la luna que a un ser humano. Y no fue así. Pero yo no fui al dermatólogo porque dije, dejé pasar 2 años. Y dije, porque vi que no crecía. Y la doctora dice, sí, es que este tipo va para adentro. Y dije, oh. Entonces el diámetro era poco, pero la profundidad era muy grande. Y sí, básicamente me perforaron. Ok, entonces su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, o sea, ejemplo para que Timoteo tuviera una referencia, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ok? Entonces hay doctrinas que trastornan la fe. Yo estoy cayendo en la cuenta que el Jesucristo que en muchos lugares está predicando no tiene nada que ver con la Biblia ya. Y que el evangelio que muchas veces se escucha, pero ya ni dicen evangelio, como que dicen, ay, no hay que decir eso porque son palabras que provocan reacción. Entonces, como que para que la gente, nadie se moleste, que sea muy accesible, digo, ok, di buenas nuevas, pero eso también se oye religioso. Pues ni modos, ¿quieres ser salvo o no? Imagínate el Titanic. Vamos a los aparatos de rescate colectivo. ¿Qué? ¡A los barcos! ¡Se está hundiendo! O sea, la gente necesita salvarse. La gente necesita poder reaccionar. Y estamos disfrazando las cosas. Imagínate que Jesús llegara entre nosotros. Antes era yo el Salvador, pero ahora. Y cambia todo eso y las definiciones y de repente no nos podemos entender. ¿De quién sería la táctica confundirnos en nuestro léxico tanto que no nos podemos entender? ¿Sería de Dios eso? Bueno, entonces, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces lo que están diciendo es que todo es lícito. Eso es una frase que Pablo dice a los corintios diciendo, un decir, un lema de algunos por ahí, dice, todo es lícito, dice, sí, pero no todo edifica. Ok. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, las cosas realmente, las cosas que más importan, nunca cambian. Y valen hasta tu vida. Y vale, es mejor morir por eso a soltarlo, ¿ok? Las cosas realmente importantes nunca cambian. Cortes de pelo, formas de vestir, formas de cantar, todo eso puede cambiar, pero las cosas que realmente importan nunca van a cambiar. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Que si tú eres de Dios, Él lo sabe. Y puede haber alguien que lo niega y dice, no, tú vas a ser cristiano, por favor, ay, es que tengo un fuego aquí en el labio, no me hagas reír. Y te ríes y así, ok. Pero también el sello en el fundamento de Dios es esto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si tú estás diciendo, Jesús, te amo, Jesús, sálvame. Pedro cuando dice, Jesús, sálvame, Señor. Y Jesús le agarra y le saca del agua y lo pone en pie junto a él sobre el agua, no en el agua, sino sobre. Entonces, imagínate que Pedro ahora dice, ay, gracias, Señor, qué linda es tu misericordia. Es nueva cada mañana. Y echa un clavado. O sea, ¿para qué le vas a decir, Señor, sálvame? Y al rato otra vez, o sea, aprovecha la ayuda que Dios te da, aprovecha las oportunidades. Si estás vivo, si estás viva, es porque Dios todavía quiere hacer algo en ti. Entonces ten ánimo. Bien. Pero en una casa grande, y le pone un ejemplo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esos dos versículos son importantísimos. Y ojalá te mueva el tapete un poco leer esto, porque quiere decir que Dios quiere hacer algo en tu vida. Y Dios quiere apartarte para usos honrosos y prepararte y que estés dispuesto y listo para toda buena obra. Y yo creo que de mucha gente aquí, Dios está preparando algo en tu vida. Y necesitas poner atención. Entonces hay utensilios de oro y de plata y también de madera y barro. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De palabras profanas y vanas, de contiendas sobre palabras, de iniquidad y sobre todo en general de usos viles. Okay. Si alguno se limpia, mira, nosotros hace rato cantamos purifícame. ¿Sí? Purifícame. Y pero ¿qué está el salmista realmente pidiendo? ¿Okay? Cuando dice purifícame, muéstrame, enséñame tus caminos, examina mi corazón y ve si no hay camino de perversidad en mí. Yo me encargo, si tú lo identificas, yo me encargo, aquí está el machete, yo me encargo, tú dime qué tumbar y yo lo tumbo. Si es tu disposición, entonces Dios va a hacer una obra en tu vida. Y mira, y dice, si alguno se limpia, y no es muy correcto nada más decir, Señor, límpiame. Ah, bueno, pues no lo hizo. Sigo así en el lodo. No, límpiame, Señor, purifícame. Sí, pero también yo me limpio. Puedes cooperar y puedes colaborar en el proceso que Dios ha iniciado en tu vida. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, o sea, apartado para usos especiales, útil al Señor, literalmente fácil de usar, fácil de usar. Tú tienes zapatos favoritos, ¿verdad? Porque son cómodos. Tú tienes un cinturón favorito. Porque va con todo y es cómodo y no te aprieta mucho. Es muy perdonador. Y tú tienes herramienta, tú tienes muchas cosas en tu vida que son fáciles de usar y son de batalla para ti. ¿Tú quieres ser de batalla para Dios? Que Él dice, mira esto, a ver. Pero si Él dice, y chifla, y estamos, Chihuahua, ahorita voy, déjame, me pongo a estudiar, me pongo a orar, voy a orar 7 días, y luego, corriendo, ya, aquí estoy, Señor. No, pues ya, ¿qué? Ya pasó. Entonces nosotros, si quieres eso, tienes que ser una persona fácil de usar, y sabes que eso es ser acomedido. Eso es ser acomedido con Dios. Que no te hagas de rogar, que no seas, por ejemplo, ¿cuántos quieren servir al Señor? Yo, okay, pues necesitamos maestros en Club Semilla. Híjole, fíjate que, y ahí empieza todo eso, ¿verdad? Entonces, pero si haces eso, estarás dispuesto para toda buena obra. Y Dios te va a probar. Y vas a fracasar algunas veces, pero ni modo, eso es parte del paquete. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En 1 Timoteo dice, el propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Entonces, es el propósito, el sello del cristiano es el amor. Y el propósito de lo que estamos estudiando es el amor. Entonces, si yo huyo de estas cosas, es para que pueda yo correr tras otras cosas, y son justicia, fe, amor, paz. ¿Son malas esas cosas? ¿Por qué vas a una prepa y quieren revolución y las injusticias y todo? Pero no, nunca hablan, ¿verdad? De las injusticias, de faltar respeto, de lastimar el corazón de su mamá, lastimar el corazón de su papá, ser ingratos, malagradecidos. Ah, no, eso no es injusto. Es injusto porque no me compran un nuevo celular. Pues, ¿qué pasó con tu otro celular? Pues lo perdí. Bueno, la verdad es que lo presté a un amigo y ya, y su familia se cambió a Durango, pues ya. Es injusto. Es injusto. Y entonces necesitamos ver eso. Puedes, tienes para escoger, tienes opciones. Y puedes huir de esto, pero es para que persigas otra cosa. Y es fe. ¿Eso es malo? ¿Fe es malo? ¿Fe no te queda? ¿Con fe te vas a ver feo o fea? ¿Con justicia? ¿Con amor? ¿Con paz? No, esos nos embellecen. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Otra vez palabrería. No gastes saliva discutiendo con el hombre. Si vas a gastar saliva, habla con Dios. Produce mejores efectos. Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Corregir aquí es como corriges a un niño. No, mira, no es así. Mira, agarra la escoba de esta manera. Y luego no le haces así porque avientas la tierra en el aire. Ve haciendo así. Eso es corregir, enseñarle a hacerlo bien. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tú no puedes convertir a alguien, tú no puedes cambiar su corazón. Puedes decir la verdad y dejar que Dios haga lo demás. Y que así escapen del lazo del diablo. Escapar aquí es volver a sobriedad. Que como que despierten del hipnosis de nuestro tiempo, de nuestro siglo. Que despierten de eso, de una droga, adicción moral, psicológica o lo que tú quieres. Que despierten, que vuelvan a sobriedad, escapándose del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Hay una razón en todo esto. Si haces esto, alguien podría llegar a la presencia de Dios porque tú supiste diferenciar, escoger, usar bien la palabra de Dios y estar dispuesto para toda buena obra y ser una herramienta útil y fácil de usar en su mano en el momento que era urgente que alguien hablara, que alguien sonriera, que alguien le diera la mano o en alguna forma demostrar el amor de Dios. Y tú puedes, tienes la opción, tienes para escoger. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ese fundamento, 20 siglos después, aún está firme. Entre más cambian las cosas en este mundo, vemos que más permanecen igual. Y que nosotros nos alabamos como gente moderna y nos damos cuenta que no ha cambiado el hombre en 2, 3, 4, 5 mil años. Seguimos necesitando tu palabra, tu perdón, una nueva vida. Seguimos necesitando que tú concedas arrepentimiento, Señor, que tú hagas esa obra en nuestro corazón para en verdad desprendernos y soltar cosas, Señor, que solo son lazo para nosotros, y escoger y aprobar lo mejor, Señor, para que seamos irreprensibles y sin mancha en tu venida. Entonces, Señor, pedimos que nos sigas instruyendo, Señor, que nos enseñes tus caminos, que examines nuestro corazón y que veas, Señor, si hay camino de perversidad en nosotros, y guíanos, Señor, en el camino eterno. Y te pedimos, Señor, que tú abra nuestros ojos, ablande nuestro corazón y fortalezcas nuestras manos, Señor. Te estamos atentos y queremos escucharte. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.